El mundo que se avecina. Bienvenidos, bienvenidos a este bloque en el que estamos desgranando, ¿no?, lo que puede ser estos próximos años hacia una fecha que hemos escogido como una fecha muy bonita, ¿no? El 2033, el bimilenario de la redención de Cristo, ¿no? Y lo hacemos un poco como leitmotiv, ¿no?, pues para ir tratando distintos temas, ¿no?, que vamos desgranando con el padre Félix López. ¿Qué tal?
Muy bien.
El siervo del hogar de la madre. Y bueno, hemos ido, pues eso, ¿no?, desgranando cuáles son los pilares, ¿no?, cuáles serían los fundamentos, los objetivos más importantes, ¿no?, de esa Agenda 2033 que nos hemos un poco inventado, así como para decir, bueno, ¿cuál es el punto clave, ¿no? Y uno de ellos es la llamada universal a la santidad, que es lo que me gustaría que tratásemos en este capítulo, ¿no? Y han sido muchos santos, pontífices, ¿no?, los que nos han recordado que bueno, santos podemos ser todos, ¿no? José María Escrivá de Balaguer, ¿no?, era uno de los, estoy loquito y además quiero ser santo y tienes que ser santo, ¿no? Y esa llamada universal a todos, 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 es precisamente a la santidad, ¿no?
Claro.
Francisco también de alguna manera nos lo recuerda últimamente, ¿no? Porque la primacía está en la gracia, ¿verdad? Y ahí es donde de alguna manera nos jugamos ese peregrinar por la tierra, ¿no, padre?
Sí, sí, sí. Yo creo que es muy importante lo que pretendía también el Concilio Vaticano II, tiene en la Constitución sobre la Iglesia, tiene varios números que dedica precisamente a esto, a recordar la vocación universal a la santidad, es decir, todos los hombres de toda condición, los casados, los niños, los jóvenes, los sacerdotes, la religiosa, todos absolutamente, sin excepción, estamos llamados a la santidad, ¿no? ¿Qué es la santidad? Pues la plenitud en el amor, que es la plenitud de la vida cristiana. Entonces, la primera cosa que es importante es, podemos decir, que nos familiaricemos con la santidad, ¿no? Que la santidad no sea algo considerado como extraordinario, propio de unos seres muy raros, muy poquitos, sino que es algo que pertenece a la vida de la Iglesia. Juan Pablo II, en la carta Novo Milenio Ineunte, bueno, dice, una de las cosas que dice es que el nuevo milenio la Iglesia tiene que caminar en esta vida de santidad, ¿no?, dirigiéndose hacia la santidad. Y otra de las cosas que dice es que es común, ¿no?, para una persona decirle, ¿quieres bautizarte? Es como preguntarle, ¿quieres ser santo? Y la santidad es la consecuencia del bautismo, es como la plenitud que se nos da en germen en el bautismo. Entonces, no debería verse la santidad como algo raro, extraordinario, propio de unos pocos elegidos, sino eso como realmente es la vocación común de todos los bautizados.
En las agendas humanas, ¿no?, sean personales, profesionales, políticas, ¿no?, siempre se habla de líderes, ¿no?, o de personas, pues eso, ¿no?, que tienen capacidad de organización, de liderazgo, ¿no? Tal vez en nuestra agenda 2033 lo que necesitamos son santos, ¿no?, y santos
los
extraordinarios, pero también cotidianos,
ordinarios,
¿no?
En esto podemos puntualizar una cosa, es como en el aspecto humano puede haber líderes, ¿no?, que se vayan en sí mismos o en sus talentos, pero precisamente los santos son santos porque transparentan a Dios. Entonces, los santos son los que no están ellos en el centro, sino viven de tal manera que dejan ver a Dios en sus vidas. Por eso permiten que Dios trabaje a través de ellos, ¿no? Podemos decir, los santos son transparencia de Dios. Y ciertamente es necesaria la presencia de santos. Hay un ejemplo que nos puede ayudar a entenderlo, y es como en la vida, o sea, por una parte, el santo es el único cristiano en plenitud. Nosotros somos como un proyecto de cristianos, ¿no? El padre Iraburu, José María Iraburu, pues, que fue mi profesor de teología espiritual, lo explicaba con una rosa. Decía, una rosa en plenitud es una rosa abierta, con los pétalos, ¿no?, aterciopelados, con olor. Dice, un capullito de rosa es un capullo, es una rosa en potencia, pero no es una rosa plenamente. Entonces, los santos son la rosa plenamente desarrollada, y es a lo que todos nosotros debemos tender. Entonces, él explica también con otro ejemplo que, igual que en una familia, pues hay un niño, el niño que es, pues, un hombre en potencia, pero que necesita desarrollarse. Entonces, si al niño tú le pones delante el plato de macarrones, pues coge los macarrones con la mano y se los mete a la boca y se pone la cara llena de tomate. Entonces, ¿qué necesita? Una persona adulta a su lado que le vaya enseñando y que le vaya educando para que pueda llegar a ser hombre. Entonces, la presencia de los santos dentro de la Iglesia tiene también esa misión, ¿no?, de ver en ellos esa plenitud cristiana, esa vida de santidad, esa vida plena con los dones del Espíritu Santo, que nos ayuda a nosotros a aprender. Y aquí, pues, otra de las consecuencias es el conocer a los santos, ¿verdad? A veces es triste que muchos cristianos, a veces los jóvenes, se saben de memoria la alineación del Real Madrid o del Barcelona, pero son completamente ignorantes en lo que es la vida de la Iglesia, la historia de la Iglesia, la vida de los santos, y que son interesantísimas, ¿verdad? Porque son eso, los hijos más grandes, los más escogidos, y cuando uno los conoce, bueno, pues primero ganas de imitarlos, pero el reconocerlos como amigos, ¿no?, como cercanos, ¿eh? Yo recuerdo que San Francisco de Asís, él tomó como uno de sus propósitos no negar nada a alguien que le pidiera por amor de Dios. Entonces, a cualquier persona que le pidiera por amor de Dios, le daría lo que fuera, ¿no? A veces hasta se quitaba una manga de su hábito porque no tenía otra cosa que darle, pero por no despedirle sin nada. Entonces, yo siempre me gusta pensar, pues si este hombre, cuando estaba en la tierra y no tenía, daba lo poco que tenía, ahora que está en el cielo y que puede dar y que puede alcanzar, pues ¿cuánto dará? Entonces, es muy bonito cómo a través del conocimiento de la vida de los santos, de su persona, se crea también esa comunión de los santos, ese darnos cuenta de que los santos están vivos, ¿no?, que los santos son no solo modelos, sino son amigos e intercesores, ¿no?, que se preocupan por nosotros, que nos conocen, que yo puedo recorrer este camino mirándoles a ellos y acompañado por ellos, ¿no?, por su presencia.
Sí, dos hechos anecdóticos recientes, ¿no? Uno es que, bueno, hay juegos que se han salido, pues, bueno, sobre los santos, ¿no?, y que en lugar de estar jugando, pues, a trivia o otras cosas, pues, se juega, ¿no? Es una iniciativa de una persona, pues, que relevante y que lo está haciendo y que creo que es una labor muy bonita. Y el otro día, ¿no?, estábamos en Reyes, ¿no?, y los Reyes Magos nos trajeron a todos, ¿no?, pues, tres puntos de libro, y a mí me tocó San Pedro, San Francisco de Sales, ¿no?, y San Lucas. Y me tocó rezar todo este año y meditar sobre estos tres santos, ¿no? A mis hijos les tocó otros, a mi mujer, ¿no? Entonces, en ese conocimiento de los santos, ¿no?, claro, hay unos santos que son muy heroicos, son extraordinarios, como tú has dicho, son luz del mundo, ¿no?, que debemos serlo todos, ¿no? Explícanos alguno de estos que nos pueden ayudar en este caminar hacia el 2033.
Bueno, gracias a Dios, o sea, la cantidad de santos que tiene la Iglesia
va a ser difícil, ¿no?, escoger
es
ahora.
Inmensa, es verdad, sí. ¿No?, porque pues gracias a Dios los hay de todo tipo, ¿no?, de santos heroicos en la caridad, como ya hemos mencionado en otros programas, pues la Madre Teresa de Calcuta, o San Pedro Claver, o Damián de Molokai, o San Maximiliano Kolbe, ¿no?, que su vida fue absolutamente heroica, San Juan de Dios, otros dedicados a la predicación, a la contemplación, unos que son maestros espirituales, doctores de la Iglesia por la doctrina, y otros, pues, como San José Benito Labre, que pues era un mendigo. O sea, él era un hombre santo, pero que Dios le llamó a vivir como un mendigo. Entonces iba rezando en Roma de iglesia en iglesia, hacía una peregrinación andando a Loreto, mendigando por el camino, y murió después en la calle como un mendigo. Entonces, madres de familia, Juana Beretta Mola, San Francisco de Sales, San Juan Bosco en la educación de la juventud, o sea, Carlo Acutis recientemente, ¿no?, Pier Giorgio Frassati, santos jóvenes. Entonces tienes santos ancianos, santos de 15 años, los pastorcitos de Fátima. Es decir, hay una variedad inmensa de santos que nos dice que en todas las profesiones, en todos los estados de la vida, en todas las edades, podemos encontrar estos santos. Y también nos consuela ver, porque en algún lugar dice que cuando uno se lee las biografías de los santos, a veces se resalta tanto como lo extraordinario que los santos aparecen como inimitables, ¿no? Es decir, yo no, pues yo qué sé, las penitencias que hacía San Pedro de Alcántara, comer una vez cada tres días, dices, bueno, pues yo no puedo hacer eso, pero claro, eso no es la esencia de la santidad, ¿no? Eso es muy bonito, por eso lo comenté al comienzo, cómo la santidad es la perfección en el amor, no es la perfección en la inteligencia o en la penitencia, sino es la perfección en el amor, es decir, que yo ame y que deje como que Dios ame en mí. Eso que dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, Dios amando en nosotros, Dios amando a través de los santos. Y uno puede ser santo en una vida muy sencilla, muy ordinaria. Es muy bonito también el hecho que la Iglesia el día 1 de noviembre nos ponga esa solemnidad de todos los santos, ¿no? Tantos que son desconocidos, que nadie pasaron por la vida tan escondidamente, tan humildemente, vamos a decir, tan ordinariamente, que nadie se fijaba en ellos, ¿no? Y es como que su grandeza no estaba por fuera, sino por dentro. Entonces, aunque por fuera no llamaron la atención por el estilo de vida, pero su calidad de vida interior, su unión con Dios, su humildad, su olvido de sí mismos, pues fueron heroicos. Entonces, en la tierra son desconocidos, pero en el cielo, ahí están, brillando como estrellas. Y en el juicio final, que es, pues entonces serán conocidos. Todos podremos conocer a esos que han pasado desconocidos en la tierra.
Entonces, la comunión de los santos, ¿qué es? ¿Debemos, de alguna manera, tener presente esa idea de los santos en el cielo, en la gloria?
Sí, claro, tenemos que tenerlo muy presente y ser conscientes de su cercanía y de que esa comunión es real. Es real, ¿no? Es verdad que ellos, Dios ha sido su anhelo en la tierra y es su gozo en el cielo. Viven en Dios, están unidos a Dios, contemplan al Señor, pero precisamente porque están unidos a Él, participan de una manera más intensa de ese amor de Dios por los hombres, ¿no? Si Dios quiere que todos los hombres se salven, el deseo de los santos en el cielo es el mismo deseo de Dios. Y por eso ellos interceden, suplican, acompañan, y realmente pues es un gran consuelo el saber que no estamos solos, no estamos abandonados en la tierra. A veces la vida puede tener exigencias, puede haber momentos duros, entonces tener esos grandes amigos, ¿no? Los mejores hijos de la Iglesia, esas personas tan excelentes y que son tan asequibles, tan cercanos a mí, pues es una maravilla poder vivir esa comunión, ¿no? La Iglesia nos lo enseña. En la misa misma, pues estamos con los ángeles y los santos, dice el prefacio, ¿no? Cantamos con los ángeles y los santos. Es toda la Iglesia celeste que se une a la Iglesia terrena. Y no solo en la misa, sino en la vida de cada día. Es como vivir con los pies en la tierra, pero también con el corazón en el cielo.
¿Cuáles son los santos protectores del hogar de la madre?
Uy, vaya examen. No sé si me acordaré de todos, pero
alguno.
Bueno, en primer lugar,
alguno.
Sí, San José, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Pedro de Alcántara, Santo Domingo de Guzmán, Santa Teresa de Lisieux.
Y alguno que, con el carisma del hogar que hemos comentado, y comentamos el primer, algún trazo especial de alguno de ellos, ¿no? que enlace muy bien para explicar el carisma del hogar.
Pues bueno, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son de los patronos principales, nos hablan de la oración, el tipo de oración carmelitana, porque el hogar de la madre tiene una espiritualidad carmelitana, ¿no? Entonces, el modo de oración carmelitano, el buscar la unión con Dios y también el cultivar como esa vida interior que hace de nosotros santuarios de Dios, ¿no? El vivir hacia adentro, el cultivar esa unión con Dios para que después el apostolado pueda ser fecundo.
Estamos en tiempos complicados, convulsos, difíciles, ¿no? Cuando hablamos de las agendas humanas, pues todos son pesimistas, no sé si nos llevan a la esperanza. Hay una cosa que se llama el colapso ecológico, todo es apocalíptico, ¿no? Y bueno, eso lo hemos vivido en la historia, ¿no? En la historia de la humanidad, en diversas momentos históricos, ¿no? Y parece como que en esos momentos históricos de gran dificultad, ¿no? Además de una gran efusión del Espíritu Santo, y precisamente por ella, seguramente, ¿no? Hay como una eclosión de santos, ¿no? Yo no sé si estamos también al inicio o viviendo ya, pues eso, ¿no? Una sequedad, un desierto, ¿no? En lo humano, pero en cambio, pues una santidad, unos modos de vivir, los cristianos, ¿no? Que descubren realmente, pues esa llamada universal a la santidad en lo cotidiano, en lo ordinario, ¿no? Todos, ¿no? Si tú vives y ves, ¿no? Con tu experiencia, ¿no? Tratando a muchísima gente, que realmente, pues en tiempos difíciles hay mayor efusión de santos, ¿no?
Es una experiencia de la historia de la Iglesia.
Y reformadores algunos.
También, pero claro, los reformadores. Los reformadores auténticos son los que se reforman a sí mismos, ¿eh? Porque los reformadores falsos quieren reformar a otros sin reformarse ellos. Por eso los reformadores verdaderos son los santos. Y en los tiempos de crisis, de dificultad, pues ha habido, pues, en el siglo IV el arrianismo. Bueno, pues allí surgen santos, ¿no? San Atanasio de Alejandría. Después, siempre que hay momentos de crisis, de dificultad, por guerras, por persecuciones del Estado, por contiendas a veces doctrinales dentro de la misma Iglesia, toda la parte de Lutero, pues el siglo XVI, el siglo de oro español, es una floración inmensa, ¿no? De un montón de santos grandes que estuvieron todos al mismo tiempo confluyendo en el espacio, en el tiempo, y que también es bonito ver cómo se ayudaban y se reconocían unos a otros, ¿no? Con mucha humildad por su parte, pero sabían reconocer la santidad de otros. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola tenía mucho deseo de que San Juan de Ávila entrara en la compañía de Jesús, ¿no? Se hiciera, porque él era un hombre santo y iba suscitando muchísimas vocaciones, y muchas vocaciones entraban a los jesuitas, ¿no? Pero San Ignacio decía, si el maestro Ávila viniera a la compañía, tendríamos que traerlo a hombros como el arca de la alianza, ¿no? Reconociendo la santidad. O también con San Felipe Neri, en Roma era parecido, que les enviaba muchas vocaciones, pero él no. Y decía San Ignacio, Felipe Neri es como la campana que está a la puerta y llama para que otros entren, pero él siempre se queda fuera. Bueno, pues los santos saben reconocer la santidad de otros, ¿no? Y se apoyan y se ayudan. Entonces, en estos momentos difíciles que vemos, que vivimos, pues también Dios nos da la oportunidad de vivir virtudes más intensas, ¿no? Virtudes heroicas, porque es precisamente en tiempos difíciles cuando es necesario, pues, un amor más grande, una esperanza más firme, ¿no? Apoyándose en el Señor, y más allá, mirando más allá de lo que es la simple realidad humana, pues siempre surgen los santos,
¿no? Y Benedicto XVI hablaba de las minorías creativas. Claro, los laicos también, cómo participamos, cómo somos sal y levadura en este mundo, ¿no? Desde esa visión de, bueno, vamos a reagruparnos y ser mal adentro, ¿no? Que decía Juan Pablo II, ¿cómo lanzarnos a eso?
Bueno, ¿no? Cuando hablamos de minorías creativas, a mí lo que me viene a la cabeza es sobre todo una apertura al Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu, veni creator spiritus, ¿no? Ven Espíritu creador. Para que algo pueda ser creativo según Dios, tiene que haber una apertura y una fidelidad grande al Espíritu Santo. Entonces esas minorías, o generalmente minorías, porque claro, la exigencia de amor, de olvido de sí mismo, pues a veces no es compartida por muchos, ¿no? Pero que haya grupos que se abran completamente al Espíritu Santo, a la acción de Dios, que sepan cómo escuchar, que sepan, sí, leer los signos de los tiempos, pero con Dios y desde Dios, ¿no? ¿Qué nos está diciendo, qué nos está pidiendo el Señor, qué es necesario en este momento de crisis, qué necesita el mundo, la historia, para volver a Dios? Entonces, esas minorías tienen que tener esa fidelidad al Espíritu Santo, porque también es verdad, no hay santidad sin el Espíritu Santo. El único santo verdaderamente es Dios, ¿no? Y es el único que puede comunicar su santidad al hombre cuando el hombre pues quiere, se fía de él, se entrega y se deja transformar por su gracia.
Decíamos en otro capítulo que en la agenda humana, esta del 2030, pues habla de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y que en cambio tal vez en esta agenda 2033, ¿no?, más que sostenible, deberíamos hablar de sentirnos sostenidos, ¿no?, sostenidos por Dios, ¿no?, y de unos objetivos de renovación espiritual, ¿no?, de esa renovación que no sé si se produce también en grupos de renovación carismática, ¿no?, católica, esas nuevas, en esos movimientos, ¿no?, del Espíritu Santo, retiros, seminarios en vida del Espíritu, ¿verdad? ¿Tú crees que eso, en estos momentos de tanta confusión, de tanta tribulación, ¿no?, es la efusión extraordinaria que nos comentas?
O sea, ciertamente Dios está siempre con su corazón abierto, ¿no?, derramando su gracia, su amor, su misericordia sobre el mundo. Y precisamente quizá por la oscuridad exterior, la oscuridad social, ¿no?, muchos hombres se vuelven hacia Dios, ¿no?, porque están teniendo también la experiencia de vacío, de que por aquí no es, ¿no?, de que el mundo camina hacia un sinsentido muy grande. Y pues en esa búsqueda de sentido muchas personas se vuelven hacia Dios y participan en retiros, participan en iniciativas, pues porque ya no ven salida por ningún sitio y se vuelven hacia Dios. Y ahí es donde pues vuelven a recuperar la luz y la esperanza y el sentido. Entonces la misma situación de crisis, de oscuridad, pues para algunos se está convirtiendo en un camino de salvación. Y ciertamente el Señor está siempre, como digo, con su corazón abierto. Decía San Juan de la Cruz, si el hombre busca a Dios, mucho más le busca a Dios a él. O sea, no es que el hombre tenga que buscar a un Dios que está por ahí perdido y olvidado, sino que es un Dios, al contrario, que está siempre llamando a la puerta, ¿no? Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Dios busca nos amó primero, ¿no? Busca la intimidad con el hombre. Pero el hombre a veces está tan perdido, tan ocupado, que no escucha a Dios, no sigue a Dios, no ve a Dios.
Vamos terminando el capítulo, ¿no? El tiempo ya ves que pasa rápido, muy deprisa, bueno, ¿no? Y bueno, otro punto de esa agenda humana, ¿no?, que está bien, ¿no?, el tema del cuidado del entorno, ¿no?, del planeta, de la Tierra, ¿no?, esa, bueno, muy loable, ¿no?, los problemas que hay, ¿no?, de contaminación, etcétera, ¿no? Y para eso pues las agendas humanas buscan líderes, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, y movimientos y ONGs y tal, ¿no? Pero una visión bonita, ¿no?, que leí en el libro de Eduardo Granados es, bueno, es que son los santos, ¿no?, precisamente los que como miran a esa naturaleza, a ese entorno, a esa creación, ¿no?, con los ojos del Creador, pues van a ser los que realmente puedan de alguna manera tirar adelante esos objetivos que también son bonitos, ¿no?, de cuidado de la ecología humana, ¿no?, como decía también Juan Pablo II, ¿no?, y Benedicto, y de la ecología natural, ¿no?, de lo que Dios ha ofrecido al hombre, ¿no?, que es pues esa belleza, esa naturaleza, ¿no? ¿Tú crees que es así? Es decir, el santo, más que el líder, los santos, nosotros, ¿no?, que aspiramos a esa santidad, pues como podemos ver al planeta o en un entorno como lo ve Dios, ¿no?, ¿vamos a ser realmente los que lo cuidemos?
Pues, a ver, San Francisco de Sales tiene una frase que creo que puede iluminar, y él dice, la fe es un rayo de luz divina que hace ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Entonces, cuando un hombre tiene fe profunda, un santo, es capaz de ver todo en Dios y en referencia a Dios. Entonces, el ver la naturaleza como un don de Dios, del que el hombre está llamado, pues sí, a dominar, pero al mismo tiempo a respetar, ¿no?, a cuidar, porque es también un don de Dios, ¿eh? Lo peor es cuando el hombre olvida a Dios y se siente dueño absoluto, irresponsable, y olvida cómo la creación es un don de Dios que el hombre debe custodiar. Y Juan Pablo II mencionaba que no es solamente un problema técnico, es decir, qué puede hacer el hombre, sino también un problema ético, ¿no?, de que el hombre sienta la responsabilidad del uso que puede hacer de la naturaleza para el propio bien del hombre y para el propio bien de la humanidad. Claro, lo que es tremendo es que se explote la naturaleza de una manera desordenada o con fines simplemente económicos, o que se tire cuando hay una producción enorme de alimentos, se tiren alimentos al mar o se dejen perecer, pues para que no bajen los precios cuando hay personas que están muriendo de hambre. Entonces, a veces se puede jugar, se puede malinterpretar también con el tema de la sostenibilidad, del aumento de población, porque hay muchas injusticias y mucha ideología que se mete por medio, ¿no? Que se manipula la realidad de un problema ecológico, pero olvidando ese sentido creacional, ese sentido también de caridad y de responsabilidad que el hombre tiene delante de Dios, del cuidado de la naturaleza.
Y ahí animamos también pues a profundizar en la doctrina social de la Iglesia,
sí,
¿no?
Donde,
bueno, pues se nos pide un uso responsable de los bienes, ¿no? Porque al final son bienes que nos han dado, han sido dados, ¿no? Han sido dados. como un don del Creador, de Dios. Padre, pues estamos ya al final. O sea,
muy
que,
bien, bueno, pues.
Pero vamos a tocar en el último capítulo algo muy bonito, ¿no? Que yo creo que es nuestra marca, digamos, como cristianos y en el programa, que es la esperanza, ¿no? Por lo tanto, te invito a la semana que viene para hablar precisamente de la esperanza cristiana en el mundo que se avecina.
Fenomenal, pues con mucho gusto lo haremos.